Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madre mía, ascienden a 6 los fallecidos por culpa de un incendio hoy en la discoteca Teatre de Murcia. Guillermo Vila.
Sí, y no se descarta, Cristina, que esa cifra siga subiendo porque hay varios desaparecidos. Además, otras 4 personas están ingresadas por inhalación de humo. El incendio ha tenido lugar a las 6 de la mañana y por el momento se desconocen las causas. Vamos a conocer más detalles. Última hora desde COPE Murcia. Pedro González, buenos días.
Buenos días, pues ese incendio se ha declarado en la discoteca Teatre, pero se ha extendido a otras 2 discotecas, según ha sabido la cadena COPE, a la Golden y a la discoteca Fonda. Precisamente en esta última se estaba celebrando un cumpleaños y al parecer podría ser la mayoría de los fallecidos los que estuvieran en esta fiesta. Al lugar se han trasladado ahora mismo un grupo de psicólogos para atender a los familiares y también se está encargando de la investigación el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Como decías, hay 4 heridos también que han sido trasladados por inhalación de humo a diferentes hospitales y continúa la búsqueda de posibles fallecidos. En concreto se habla de 2 que no han sido localizados por sus amigos y sus familiares. En el lugar también está el vicepresidente y consejero de Interior, José Ángel Antelo.
Gracias, compañeros. Seguiremos pendientes de cualquier novedad que se produzca en los próximos minutos, tanto en el fin de semana con Cristina como en cope.es. Y desde hoy se rebaja a la mitad la ayuda a los combustibles para los transportistas. Pasa de 10 a 5 céntimos por litro de combustible. Desde el sector se sienten abandonados por el gobierno porque ni siquiera accede a sentarse con ellos. Lo denuncia en COPE Dulce Díaz, que es el secretario general de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
En el mes de junio, cuando el precio del gasóleo baja, pues nosotros entendimos que dentro de este acuerdo pues tenía lógica y era coherente que el descuento que nosotros teníamos, que la ayuda que teníamos, bajara también. Pero ahora que las tornas han cambiado, lo que entendemos que es lógico y que además está recogido en estos acuerdos es que la ayuda no solo bajara, sino que volviera a los 20 céntimos originales.
Son ya 12 semanas consecutivas de subidas en el precio de los carburantes. Hoy, de media en nuestro país, la gasolina 95 cuesta 1,75 € y el diésel 1,69. Es decir, 97 € por depósito de 55 litros para la gasolina y más de 93 si es de gasóleo. Y Nueva York trata de recuperarse del caos creado por las intensas lluvias, las más fuertes ocurridas en los últimos 70 años. El estado de emergencia continúa activo. Por el momento no hay que lamentar ninguna víctima mortal, pero hay que estar alerta con el área del valle del río Hudson al norte por la probabilidad de que se pueda desbordar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha empezado el partido de Carlos Alcaraz, Raúl Liñares.
Sí, Guillermo, y ya va ganando. Está jugando ya la segunda ronda del Open de Pekín contra el italiano Musetti. Ahora mismo están en el segundo set, el primero lo ganó el español 6-2. Pasamos al fútbol, hay nuevo líder en primera división.
¿Quién la autoriza? ¡Oh, qué bien la pone! ¡Gol, gol, 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 gol!
Es el Real Madrid que ganó ayer cómodamente en Girona. Hoy continúa la jornada, a las 2 se juega el Almería-Granada, a las 4 y cuarto el Alavés-Osasuna y a las 9 Atlético-Cádiz y Betis-Valencia. Y se conocen ya las designaciones arbitrales para los partidos de Champions esta semana. Turpin arbitrará el Real Madrid en Nápoles, el polaco Frankowski, el Salzburgo-Real Sociedad y Orsato estará en el PSV-Sevilla. Más deporte, ha ganado el Gran Premio de Japón de MotoGP Jorge Martín y se coloca a 3 puntos del liderato del Mundial. Además ha sido tercero Marc Márquez. Y en baloncesto, Real Madrid y Barcelona se miden en lo que será el segundo clásico de la temporada. El primero de Liga será a las 6:30. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 12.
Recordamos esa última hora con la que hemos comenzado este boletín informativo. Ya son 6 las personas que han muerto y otras 4 las que han resultado intoxicadas por inhalación de humo en ese incendio que ha ocurrido en una discoteca de Murcia que se declaraba sobre las 6 de la mañana. Ahora en COPE, continúas en el fin de semana con Cristina.
Gracias, Guillermo. Durísima noticia, efectivamente. Estamos con el corazón en Murcia. Guillermo Vila, muchísimas gracias. Dentro de una hora, más noticias.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Senza fine, tu trascini la nostra vita. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine.
Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es el ciclo de la vida. Pero hay gente que no está de acuerdo con el último paso y lleva el alargamiento de la existencia hasta extremos insospechados. Hoy te vamos a contar la obsesión de un empresario estadounidense, Brian Johnson, por no morir. ¿Quién es y qué hace este hombre para alargar su vida? Lo ha investigado Laura Rubio. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. Mira, pues este multimillonario es un señor de 46 años que no solo no quiere envejecer ni morir, sino que quiere rejuvenecer. ¿Tú te acuerdas de esa película del famoso caso de Benjamin Button?
Perfectamente.
Perfectamente, ¿no? Pues eso mismo es Brian Johnson. ¿Quién es? Pues un empresario que se hizo rico tras vender su empresa, una plataforma de procesamiento de pagos, y ahora pues quiere emplear su fortuna en transformar su cuerpo. Así lo explica él mismo en sus redes sociales.
Como sabéis, estoy tratando de hacer dos cosas. Una, envejecer más despacio, y dos, invertir los daños del envejecimiento o invertir mi edad biológica.
Bueno, bueno. Por supuesto, para conseguir la hazaña necesita emplear prácticamente su tiempo al completo en tratamientos y rutinas, y especialmente cuidada es su alimentación, evidentemente vegana.
Bueno, no solo es que sea vegana, sino que también es antigrasa. O sea, unas patatas fritas, por ejemplo, no se puede comer. De hecho, su grasa corporal ahora mismo está entre el 5 y el 6%. La cantidad de calorías que ingiere al día es exactamente, lo tiene súper medido, de 1.977 calorías, por no hablar de la cantidad de suplementos alimenticios o medicamentos que ingiere a lo largo del día. Un total de 111 en forma de pastillas. Un saco de pastillas, ¿eh?
Forma parte de una rutina englobada dentro del proyecto Blueprint, una iniciativa, una empresa que él mismo creó gracias a su dinero. La empresa permite a los usuarios que quieran contratar sus servicios tener el asesoramiento para convertirse en alguien como Brian.
Mira, este señor tiene instalado hasta un centro médico en casa para hacerse casi a diario análisis de todo tipo. De hecho, es que hasta hace intercambios de plasma, que esto nos ha llamado muchísimo la atención en el equipo, con su hijo de 17 años. Él presume en sus redes sociales de que es la primera persona en el mundo que hace intercambio de plasma multigeneracional. Tiene una capacidad pulmonar de un joven de 18 años y, además de una estricta rutina y un estricto control sobre su salud, utiliza trucos como este que cuenta así en sus redes sociales.
My name is Brian Johnson. I've been spending millions of dollars creating anti-aging.
Mi nombre es Brian Johnson. He gastado millones de dólares creando un protocolo anti-edad, y aquí tenéis algunos trucos que hago al día para marcar la diferencia cuando me levanto. Cuando me levanto, intento saltar de la cama. No espero ni pulso el botón de posponer la alarma. No intento tener 10 minutos extra. Solamente salto de la cama y me ayuda. Luego voy al baño y enciendo una luz específica que imita la luz del sol. Me ayuda a sentirme despierto en ese momento y me ayuda a mantenerme más alerta durante el día. Hay muchas investigaciones que demuestran que esto es muy útil y puedes hacerlo a diario.
Como bien escuchas, Brian Johnson gasta millones de dólares en estos procesos, exactamente 2 millones al año.
Y él mismo es consciente de que en muchas ocasiones es objeto de críticas y lo que él considera envidias, pero sostiene que lo que hace está respaldado con datos científicos y que sí, que su plan funciona.
La gente mira este esfuerzo, escucha a una persona gastar millones tratando de tener 18 años, me miran y dicen, ese no tiene 18 años, no está funcionando. Pero no saben cómo pensar, tal vez haya otras formas de evaluar si eso está funcionando, por ejemplo, observando los patrones de metilación del ADN o cualquier otra medición. Pero la mayoría de la gente no piensa de esa manera.
Habrá gente que se crea o no que esto funciona, otros pensarán que su aspecto es por el Botox que se ha pinchado o no, quién sabe. Pero ojo al dato, esto sí que aquí no nos engañan, no nos la va a colar. En su página web, en esta blueprint, en esta iniciativa, vende botellas de aceite de oliva virgen extra en su web, que esto es una cosa muy española. Dice que es ese aceite que proviene de Chile, son dos botellas de 750 mililitros. ¿Y cuánto dirías tú que es el precio de esa dos botellitas de aceite de 750 mililitros?
Bueno, pues como mucho, y es verdad que está caro,
está
pues
caro,
10
pero...
euros cada una.
Pues no, 75 euros las dos botellas. Y eso que decías tú, que está caro el aceite, pero tanto, desde luego, no. Así que bueno, pues ahí está ese señor.
Qué personaje engloba perfectamente, entona perfectamente, enchufa perfectamente con toda una corriente social, y detrás lo que debe haber es un tío con una cara, querida Laura, verdaderamente notable. Enhorabuena por descubrirlo.
Gracias.
Aquí hemos hablado mucho en el programa y con Lomana, y sus frases con relación a su propia vida pues se han constituido en trending topic. Así que no entiendo mucho, Marco, te ponte moño.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues es que, te cuento, el lunes empiezan ya los colegios por la tarde. Mis hijas hasta ahora han tenido horario, ¿cómo se llama esto?
Jornada
reducida, partida, y entonces tenían, y ya empiezan por la tarde. Y entonces hay que ir a recogerlas, toda la vaina. Y he pensado, digo, hace mucho que no pongo la música que escuchan ellas. Bueno, que escuchan, no, que me obligan a escuchar a mí.
Es que entonces, Marcote, en el coche, escucha lo que mandan las infantas.
Sí, soy el DJ, o sea, ya soy DJ de por sí, pues ahora en el coche también DJ de mis hijas. Entonces, pon esto. En los semáforos, por supuesto.
Y claro, al calor de Marcote, pues bajan todos. Paloma Paulete, claro. Laura Rubio, Diego González.
Claro, de todos los pueblos. Y eso, y ahora mismo están, iba a decir que no cagan, están enamoradísimos de Shakira. O sea, les flipa Shakira. Cualquier tema que saca Shakira, incluso este último que se llama El Jefe, que lo hace con Fuerza Regida, les flipa.
O sea,
cualquier...
los niños, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ha sido a la luz del tema este que hizo de Piqué famoso, que las han puesto en boga, se han puesto a bichar incluso
de todos los que ha hecho, ¿no? Sí. Porque no son pocos.
Bueno, sí, estos que han sacado ahí metiendo.
Sí, pero no creo que se fijen mucho en la letra, más bien les gusta la música. Eso, ¿qué años tienen las infantas?
Irene acaba de cumplir 8 y Lucía tiene 10, va a cumplir 11. Bueno, el caso es que...
fíjense ustedes.
Han estado incluso investigando, porque claro, de vez en cuando te piden, déjame ver las aplicaciones para mirar canciones, y las canciones antiguas de Shakira les gustan también. Una cosa que les gustan a todos los niños, no solo a mis hijas, es esta chica que está súper de moda, que estuvo el otro día aquí en Cadena 100, que es Aitana.
Y luego de niña.
Claro, y aspecto de niña, porque la chica tiene una cara como de una muñequita, súper guapa. Estuve con ella el otro día, claro, vino aquí y yo, postulándome a padre del año, incluso del siglo, me saqué una foto con ella, incluso le pedí a Maramate que por favor le grabara un vídeo saludando a Lucía y a Irene. Accedió encantada, porque es encantadora, es majísima, y luego aparte que hace una música, este disco que ha sacado ahora, Alfa, es muy rollo noventero, es muy discotequero, de esa, pues eso, con el Saturday Night, la canción de las Babies, y claro, normal que le gusta a las niñas, porque a las niñas lo que le gusta es bailar.
¿Y a Laura y a Paulete les gusta a Aitana? Por razón, Paulete tampoco.
Sí me gusta, o sea, tiene una voz muy bonita, pero el estilo no es el mío.
¿Y el Peli?
Ni fu ni fa, porque no la he escuchado.
Peli Junior no baila todavía.
Bueno, pero ahora que
baila,
la oyes...
pero no, pero baila de todo lo que le pongas. Y le das unas palmas, también baila.
¿Tú, Lau, no eres muy...
A ver, depende del contexto. Quiero decir, es un sábado por la noche, te lo bailas.
Que
claro.
Sí,
te gusta,
que sí, que sí.
Yo para ponérmelo en mi casa, pues no, pero para mover...
Eso, en el coche, vas con la niña.
El bullate.
El behind. También el se dice el behind, porque está detrás y behind, claro. Sin detrás.
Bueno, naturaca.
Y por y por osmosis, si les gusta Aitana, les gusta su tronco, que es Sebastián Yatra.
Hombre,
puedo estar con todo el mundo, no, 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 darme las de vagabundo, no, 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 no. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Es que es muy rítmico, ¿eh? Es
claro, y
para
además
saltos.
Que no se complican mucho, no van a, no les gusta no les gusta Mozart, no les gusta Vivaldi. De momento van a cosas muy básicas, muy rítmicas, muy sencillas de cantar. Luego se saben todas las letras, que yo no entiendo, con esa cabeza tan pequeñita, cómo se acuerdan de todas las letras.
Ya quisiéramos tener la cabeza de esos enanos.
Efectivamente. Y luego las coreografías, que se las bailan todas. O sea, yo flipo.
TikTok, eso te iba a decir. Claro, eso es culpa del TikTok.
¿Pero quién las hace? ¿Los autores?
No, hay TikTokers que se inventan una coreografía.
TikTokers.
Los que más seguidores. seguidores tienen, y entonces la gente lo sigue, ¿no? Y claro, hace la misma coreografía.
Claro.
Oye, una cosa, Crónica sí. Rosa, ¿estos siguen todavía?
Crónica Rosa, ¿qué? Sí,
¿siguen?
Creo que sí.
Sigue el día.
Pero ya, lo que pasa es que son muy discretos.
Pero ya he visto fotos en revistas con besos y todo eso.
Sí, 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 sí. Pero se arriman.
Sí,
el bullate.
El bullate.
No, el bullate. Luego, esto no.
Vale,
no,
perdón.
El bullate lo arriman para bailar, nada más. Y luego que la pequeña mía, Irene, está empezando a perrear.
¿Cómo?
No.
Ay,
Dios mío.
Pero si es muy pequeñita.
Pues llegó un día 8? Y me dijo, sí, sí, me dijo, mira, mira cómo perreo. Y pone posición de perreo y perrea.
Ay, qué
perreo,
es culpa del TikTok, ¿eh?
Un perreo cándido. Eso sí, no qué nada rico. Sexual, pero ahí.
Hombre,
sí.
Si nos paramos es un poco abominable, perdona, Marco.
Sí, no, pero es un perreo, ya te digo, muy cándido, no lo hacen muy agresivo ni nada, es un baile más. Bueno, ¿qué más cosas te gustan? Hay un chico que les gusta mucho, que triunfó, yo creo, en la época de pandemia con aquella canción de aquellos con ellos aprendí o algo así, se llamaba.
Ah,
que
sí,
se llama,
con Disney.
Ese es, se llama David Riz y ha sacado disco nuevo este año.
Te quiero como Fiona a Shrek, sin complejos ni 50 sombras de Grey. Te bueno. Quiero más que Troya Gabriela, te cuidaría bajo la misma estrella. Te quiero y te ofrezco como tributo si morimos, que al menos lo hagamos juntos. Te quiero de inicio a fin, y cuando acabe amor siempre nos quedará París.
Ha sacado un disco que se llama Culturama.
Ay, como sueca Fiona, que me gusta mucho.
Es que mola mucho David Riz, porque a los niños les gusta mucho. ¿Por qué? Porque hace mucha referencia a la cultura pop de ahora. Incluso de ahora.
Y los dibujos animados de los críos.
Efectivamente, y cuando él era pequeño, pues esa referencia va a Fiona, Shrek, la canción esta de... ¿Cómo se llama? Es que ya estoy con la cosa de cómo se llama la canción. De ellos aprendí. Pues hay muchas referencias culturales a los 80, a los 90. Y eso a los niños, los dibujitos animados, pues les gusta mucho. Y el chaval tiene una voz muy cándida, muy bonita, muy dulce. Y entonces eso a los chicos y a las chicas, sobre todo a la chaval, lo idealizan y les gusta mucho David Riz. Son muy fan cada canción.
¿Se llama Riz o Rex?
Riz con dos
S.
A lo mejor es Riz. No, R-E-E-S. David Riz. Yo digo Riz, lo mismo se llama Riz o algo así.
¿Pero es español?
Es español, sí, sí.
Y se llama Riz, que es británico.
Sí, es que yo creo que tiene familia. El padre o la madre son británicos o ingleses o. De las Inglaterras, de por ahí.
Bueno,
lo que aprendemos con
otra cosa que les gusta
luego,
muchísimo a las infantas.
Un fondo de humanismo.
Otra cosa que les gusta muchísimo a las infantas, que yo no sé por qué, bueno, si lo sé ya lo explicaré, vas a flipar, son los hombres G.
Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Ves a una niña disimular. ¿Te crees que no te he visto? Has sido tú. Si me cocodrilo, has sido tú.
Bueno, es que funciona perfectamente,
claro.
Como canción infantil.
Funciona mucho, nos funcionaba a nosotros cuando éramos pubers, prepubers, adolescentes, nos funciona muy bien. Funcionó muy bien cuando se volvieron a juntar allá por el año...
¿Y todas las canciones de los Hombres G o algunas?
Claro, la mayoría, ¿por qué? Os voy a explicar por qué. Porque los Hombres G, no sé si acaso hecho, sacaron... Bueno, no los Hombres G, pero hace un par de años salió una película que se llama Voy a pasármelo bien,
sí.
Que es interpretada por niños que hablan de la infancia y tal.
¿El verano pasado?
Y el pasado o el anterior.
El anterior.
Bueno, pues la banda sonora son canciones todas de los Hombres G, cantadas por los niños de la película. Y claro, ellas han visto esa película, ellas y todos los niños que hay ahora, y les han flipado los Hombres G.
Claro.
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, David, Rafa, Javi y... ¿Cómo se llama el otro? David, Rafa, Javi...
Dani.
Y Dani, efectivamente, tocan estas Navidades, dos días seguidos en el Wizzing, y está todo petado. Es imposible conseguir entrar. Yo he intentado ir con mis niñas y no hay. Así que si alguien me oye y me quiere invitar a mí y a las infantas a ver a los Hombres G...
Pero fijaos lo que está pasando. ¿Y las dejan entrar en las salas tan diminutas?
Sí, claro, hombre, las salas grandes. Sí, siempre acompañadas por un padre. Responsable, claro. En este caso, que soy yo. A veces... Y ya han ido a conciertos, y ya han ido a ver varios conciertos, incluso a festivales, y se lo pasan pipa, porque ver ahí gente tocando música en directo, gente bailando a su alrededor, les flipa muchísimo. Los Hombres G, que son fenómeno fans, como también son unos chavales que vinieron aquí, no sé si os acordáis, hace un par de años, que han instalado una palabra que se llama Cayetano.
¡Hombre!
Son Carolina Durante.
Cayetano.
Hay una planta que crece en la esquina, testigo de lo que va ocurriendo, por eso pasa lo que pasa, la planta se va pudriendo, y cada mañana, nuevas hojas en el suelo, que recoges triste, y vuelves a pegar. Dime si recuerdas
no sabes la lágrima.
Esto es ya muy fuerte.
Claro, eso te iba a decir. No sabes la lágrima cuando la pequeña, en este caso otra vez, me va y me dice, papá, cómo me gustan Carolina Durante. Y yo digo, hija mía, ven a mis pechos, ven a mis pechos.
Pero eso ya puede ser porque son dignas herederas, ¿no?
Claro, y porque esto yo lo pongo de
porque
vez en cuando.
Es
claro,
muy sofisticado.
Lo pongo yo y les gusta. Es un punk ahí que recuerda un poco a los Nikis de los 80 y tal, que es una banda que está topísima ahora, Carolina Durante, que han estado grabando en Estados Unidos en una emisora que se llama KEXP, que hace conciertos muy exclusivos, y si tocas ahí ya eres bastante importante, bastante relevante, y a la pequeñaja le encanta esto del punk, a ver si se me va a dejar cresta.
Yo es que esta ya la veo que apunta maneras, en realidad puede venir a hacer el espacio
apunta
contigo.
Apunta mucha manera, y, entonces, y le gusta mucha música, porque yo también me gusta la música juvenil de ahora, los chavales jovencitos, así con rollo underground, indie. Y os lo he dicho muchas veces, mis hijas son fan de ginebras muchísimo, que son cuatro
las
chicas.
Las ginebras, no has hablado tú. Tengo ganas de traerlas.
Bueno, pues a ver si vienen, por favor, de verdad. Y tiene una canción del último disco que a mí me flipa y a ellas les hace mucha gracia y ya veréis por qué.
Estar en bolas.
No me digas más.
No les encanta, porque el concepto de la canción es que a las ginebras les gusta. ¿A ti no te mola estar en pelotas en tu casa? ¿Que no te ve nadie?
Me da un poco de frío.
¿Frío? ¿Pero en verano?
Sí, no, me gusta estar en la naturaleza salvaje.
¿No trabajas en naturismo?
Sí, pero cuando no hay nadie, en lo natural.
En lo natural sí, pero en indoor no.
Es que siempre puede haber algún vecino, ¿no?
Sí,
no,
pero no por eso. Yo, por ejemplo, sentarme en la silla de Sky, se te queda todo pegado. No sé, ¿no?
Porque tú no tienes huevada, pero...
No, no, eso no tengo.
Ese drama no lo tienes, pero ahí se queda bastante pegado. Pero bueno, no falta... No, perdón, pero no. Pero lo que tienes que hacer es no sentarte, pero es una liberación. Abrir la nevera, como dicen ellas, que te dé el fresquito.
Pero a ellas les hace gracia porque el mero hecho de ver a alguien en pelotas en la cocina,
claro,
como todos los niños, cacaculo pedo pisa.
Claro, y les mola mucho el concepto que tienen ginebras, que son súper desinhibidas. Han conseguido una cosa, ginebras, desde este ya es el segundo disco, desde el primer disco han conseguido que las niñas como las mías les guste el rock, les guste, tengan unos referentes de rock, que yo creo que hace años no había tanto grupo de chicas, ¿no?, que hicieran este tipo de música, y eso yo creo que es un tanto que se tienen que apuntar a las ginebras. Y luego hay una cosa de donde maman, con perdón mucho, mis hijas, que es del cine, de las películas. Les gustan mucho las canciones que suenan en las películas. Por ejemplo, hay una canción de Spider-Man, en la película Spider-Man, esta nueva que ha salido de dibujos animados,
¿sí?,
que la hace Post Malone, que se llama Sunflower, que les flipa.
Lo que me sorprende es que está en la película.
Claro, es que es una película como muy modernita. Es Spider-Man, pero es una nueva versión de Spider-Man, en la que Spider-Man es afroamericano, es negro, y es un rollo ahí que juega con el multiverso y tal.
Es
y entonces,
muy chula.
El rollo del dibujo es muy distinto a los dibujitos normales, los dibujitos animados, y mola mucho, es muy visual. Y luego la música adorna muy bien lo que estás viendo, porque es música así como muy moderna, muy hip hop, muy urbana.
Yo me he perdido cuando ha dicho lo del multiverso.
Mira, yo no
quedé en Caperucita Encarnada.
Ya no, claro. Ni Banner y Flappy, y Marco, y Willy Fogg. Eso que veíamos nosotros, ya eso no se trabaja.
Yo no he sido nunca fan de Spider-Man. Esta me la vi y me encantó.
Bueno, pues
se entretiene mogollón.
Es de la primera y luego hay segunda parte y hay tercera incluso. Están ya. Y además la segunda, voy a hacer un spoiler, acaba como abruptamente, te prepara para la tercera y están bastante indignadas, sobre todo Lucía, que... ¿Por qué acaba así? Yo quiero ver más. No sé qué. Son cosas comerciales. Bueno, y también de otra película que ha sido un pelotazo gordísimo entre los niños, que es de Marvel, que se llama Guardianes de la Galaxia, que mola mucho porque tiene una banda sonora muy retro y una de las canciones que más les flipa, que creo que es la segunda parte, empieza con esta canción de la ELO, Mr. Blue Sky.
Electric Light Orchestra, esta era una de mis grandes,
claro,
favoritas.
Muy de los 70, entonces. La ELO, Electric, Jeff Lyne, no, nada. No,
y de los
nada,
80, perdido. Estos son un clásico absoluto.
La película Xanadu, Olivia Newton-John, la banda sonora también es de la... No, no te suena.
La canción Xanadu es buenísima.
Xanadu, pues bueno.
La ponía Pedrito.
Además, la ELO es una referencia musical.
La ELO, Electric Light Orchestra. Bueno, lo que más me flipa, y como habéis podido escuchar, a mis hijas les alimento con todo tipo de música, porque la música es un poco como la comida. tú te puedes comer una hamburguesa, de vez en cuando puedes escuchar a Aitana o a Sebastián Yatra, que no es mala comida, es una hamburguesa, pero también hay que darles un poco de beluga, un poco de la Elo, un poco... Hay que darles de todo, hay que alimentar
el espíritu. En breve, estas infantas serán fichadas en este espacio. Ole.
Cuidado, es que he pensado en traerlas, pero digo, lo mismo no sale cara a la broma de traerlas aquí que presenten...
Marcote, hazte muñetes.
Os quiero mucho, adiós.
De la música al placer, porque hola es placer, ¿no te parece, Laura?
Por supuesto.
¿Nos parece, Diego?
El momento más feliz de la semana es cuando llega Lola, vamos al kiosco, lo compramos y vemos estas cosas.
Sí, sí,
las fotografías,
sí.
Sobre todo.
Y sobre todo, aquí tenemos a la dama cadete Borbón Ortiz. Por favor,
ojo que la portada de Lola tiene que ver con la actualidad, porque uno de los problemas de las prisas que ahora tiene Pedro Sánchez y todas las cosas que está haciendo y revolucionando con los nacionalistas es que el día 31, cuando jure la Constitución, la heredera, doña Leonor, quiere tenerlo todo listo. Y claro, la cosa está muy difícil, ¿no? Yo no sé si lo va a lograr, pero aquí la tenemos, la que va a ser reina de España, una mujer en la corona. ¡Qué estupendo!
¡Qué pose!
Sí. Y ahí las primeras imágenes de su vida en el ejército, desde que ingresó el 6 de octubre, será presentada la Virgen del Pilar y un día después jurará bandera sobre el mismo paño centenario en el que también juraron su abuelo y su padre. ¿Qué te parece? Todos estos detalles nos revela
esa academia de Zaragoza.
Bueno, pues que poco a poco vamos haciendo historia y manteniendo una continuidad que es importante. Fíjate cómo le luce la continuidad a Inglaterra, porque hay unas páginas dedicadas a la visita de Carlos III y su mujer Camila a Versalles y son impresionantes.
Increíble
las fotos.
La cena de gala que prepararon Brigitte y Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles.
Y estaban todos, porque fijaos... Sí.
Todos los
la
invitados.
Sociedad entera acudió. Mick Jagger con su mujer, Hugh Grant con su mujer.
Estaban todos.
Lo más granado de la música, de la literatura, todos arropando la monarquía británica. Porque es que las cosas se hacen luego con sentido común y los países se construyen con sentido común.
Por cierto, que tenemos ahí a Rihanna que nos presenta a su bebé en su casa, al segundo, me parece que es. También, imágenes de esta familia, mira, si sí, aquí aparece Rihanna con su pareja y con sus dos hijos, muy bonita la estampa familiar, y una gran boda, la de Ignacio del Pino y Pilar Montes, el hijo de Rafael del Pino.
Bueno, y quienes han escuchado a Lomana en las últimas semanas, que comentaban los vestidos de doña Leticia en la ópera y de Isabel Preisler, tienen los dos vestidos en el Ola. O sea, que es que la revista va complementando también nuestra revista de los sábados. A ellos la dejamos, que viene bien nutrida. Por cierto, nos vamos a ir inmediatamente a Murcia, porque hablábamos con Pedro González, nuestro compañero. Al incendio de la discoteca, con 4 muertos, se han sumado otros 2 más, 6 personas fallecidas. Vamos a Murcia porque hay novedades. Pedro González, buenos días.
Muy buenos días, pues estamos ahora ya sobre el terreno y la verdad es que la imagen que estamos viendo es un poco dantesca. Evidentemente, la discoteca Teatre ahora mismo no hay humo ni llamas, porque ya han sido sofocados, pero está la fachada completamente negra, al igual que la discoteca Golden, que está justo a la izquierda de esta discoteca. Hay que decir ahora mismo que hay muchísimos medios de comunicación y que en el entorno de la zona hay un coche de policía, 2 de bomberos y 1 ambulancia. Estamos a la espera, lógicamente, de que aumente esa información que nos han dado. A primera hora siguen muertos o 6 personas han fallecido.
Fíjate, Pedro, que cuando hablábamos ante el primer alcance que nos comentabas de 4 fallecidos, señalabas tú que aparecerían seguramente más cuerpos y a los 5 minutos te he oído en el informativo ya había 6.
Hay 6 y ojo, Cristina, yo ojalá que me equivoque, pero me da la sensación de que van a aparecer más cadáveres porque, insisto, como decíamos también al principio, hay como unas 10 personas de familias y amigos que no localizaban precisamente a estos jóvenes que estaban aquí en la discoteca. Por lo tanto, todavía es posible que aparezcan más cadáveres. Recordemos que la mayoría de los fallecidos estaban celebrando un cumpleaños en la zona alta de la discoteca Fonda, que está justo a la derecha de Teatre, que desde aquí donde estamos, a unos 40 metros, no parece la más afectada. Lo que pasa es que, como se ha declarado en la parte de arriba, pues evidentemente de lleno les ha podido tocar a estos jóvenes. Cuatro personas han sido trasladadas a diferentes hospitales de aquí en Murcia por inhalación de humo. Y insisto, aquí ahora mismo pues muchísima expectación, y enseguida recabaremos testimonio de personas que hayan visto el incendio, o al menos personas que también hayan estado cerca de la discoteca cuando se ha producido. Insisto, imagen dantesca y tristes, caras muy tristes de los vecinos de Atalayas, de esta zona de Atalayas.
Es Pedro González, nuestro compañero desde Murcia. Vamos a pedir una bendición para los fallecidos al nuevo cardenal español, don José Cobo. Es otra de las noticias del fin de semana y toda la actualidad aquí en nuestro programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia? Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct, sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada pero, día, pero, ojo.
Escucha,
ojo.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vos, venerables fratos, creamos e solemniter enunciamos Sante Romane Ecclesiae Cardinales. Iosefum Covocano, ACP Anorum de Manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuum et ecclesia in robolario. Honorem Dei Onipotentis, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sante Maria Hispanorum di Monte Serrato, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Pues este era el momento solemne ayer en que el Papa Francisco creaba cardenal de la Santa Iglesia Romana al arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano, un rito que tenía lugar hace apenas 24 horas en este fin de semana que está siendo trepidante en la Plaza de San Pedro del Vaticano. De los 21 nuevos investidos cardenales en este consistorio, 3 son españoles. Por tanto, desde este programa enviamos nuestra más cordial felicitación a don Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos, a don Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajacho, en Córcega, aunque nacido en Pamplona. Y a esta hora, cuando son las 11:36 de la mañana, saludamos en directo a don José Cobo, cardenal. Muy buenos días. Enhorabuena.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Creo que canónicamente tendría que haber dicho eminentísimo y reverendísimo señor cardenal don José Cobo. Ese sería el tratamiento correcto, ¿no?
Bueno, pero así, en este ámbito podemos hasta tutearnos.
Creo no equivocarme si digo que a usted lo de don José ya le parece suficiente dignidad.
Sí, ya es demasiado. Quiero decir, prefiero el José, porque ayer cuando íbamos por la plaza, cuando íbamos de otro, llamaban José y yo me giraba, ¿no? Cuando decían eminencia, pues digo, se tratarán de alguno de estos.
Bueno, le agradecemos muy de veras que nos atienda en estos instantes, porque creo que hace apenas unos minutos acaba de celebrar su primera misa como cardenal.
Sí, hemos tenido en el Colegio Español, que nos ha acogido hoy, pues también una celebración con toda la gente que ha venido de Madrid a acompañarnos y hacer un momento también de Iglesia Diocesana aquí en Roma.
Primera misa con el anillo cardenalicio que ayer le entregó el Papa. La emoción, José, se parece en algo a la que experimentó hace 29 años cuando fue ordenado sacerdote, o incluso a la primera Eucaristía que presidió como arzobispo de Madrid en julio.
Yo creo que es distinta, porque yo creo como que es vamos celebrando con miradas cada vez más grandes, ¿no? Uno, cuando se ordena de cura, pues piensa en el proyecto, lo que Dios me pide a mí, cómo voy a desarrollarlo, ¿no? Después, cuando uno tiene que ir y habla ya de arzobispo, pues ya empieza a mirar más amplio, ¿no? Mirando a la diócesis, mirando qué pide Dios de nosotros, a esta gente de Madrid. Y ahora, cuando uno viene aquí a Roma, pues ya vemos que la mirada se amplía, ¿no? Vamos viendo, diciendo, la Iglesia es grande y bueno, ¿qué pide Dios de todos los católicos, de todos los cristianos de nuestro mundo? Ya vamos subiendo de mirada y esto sobrecoge.
Sobrecoge. Se trata de recomenzar una y otra vez. Al fin y al cabo, el modo de vida cristiano es así. Consiste en estar siempre dispuestos a un nuevo comienzo. Usted creo que volvió a comenzar algo nuevo ayer.
Sí, vamos de comienzo en comienzo. Siempre comienzos que han hecho otros que nos hemos apuntado, ¿verdad? Y ahora también es un comienzo con que, bueno, pues esto del Papa que cuenta también conmigo y que cuentan con otros hermanos más, pues también para ayudarle la tarea de mirar a la Iglesia y de dar pasos hacia adelante como Iglesia y como Iglesia universal. En eso consiste un poco el cardenalato, ¿no? En ayudar al Papa a mirar más y a acompañarle en su tarea.
Don José, para su primera misa al frente de Madrid eligió, y nos sorprendió a todos, un pueblito diminuto, el de menos habitantes, a Oslos. En lugar de la pompa y el boato, prefirió una cosa absolutamente rural, esencial y pequeñita. ¿Tiene algo pensado para la primera misa que tiene que oficiar como cardenal cuando regrese a España?
Pues hacerla con toda la normalidad, hacer un domingo cualquiera y trabajando. Yo creo que ya hemos celebrado aquí en Roma con un grupito que nos hemos traído un poquito Madrid aquí a Roma, ¿no? Y entonces hoy hemos empezado Madrid aquí dentro de Roma y aprendiendo a mirar junto a la tumba de Pedro. Y ahora ya el próximo domingo pues lo celebraremos ordinariamente, porque yo creo que ahora es tiempo ya de trabajar, es tiempo de colaborar y de ir sembrando pues todas las experiencias que hemos recogido aquí durante este fin de semana, ¿no? Que han sido experiencias muy de iglesia, muy de vernos unos con otros, muy de estar juntos, también de crear vínculos, porque esto de ser iglesia no es simplemente tener ideas, ¿no? Es pues aprender a estar juntos un rato, de comer juntos y decir, bueno, pues ahora tenemos una tarea juntos que vamos a llevar a Madrid.
Quienes han atendido al latín con el que el Papa lo creaba cardenal se habrán sorprendido al escuchar Montserrat. El Espíritu Santo es así, es así. Ahora tiene una parroquia encomendada en Roma, porque esa es una de las encomiendas que lleva aparejado el título de cardenal, y es párroco de la iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles. Es absolutamente sobrecogedor en este momento de la historia de Cataluña y de España.
Sí, yo creo que primero es un título mariano que siempre nos ayuda y siempre... la iglesia de Montserrat, aquí en Roma, por su ubicación también y por su significado, siempre ha sido un lugar, y quiere ser, ¿no? Así lo hemos experimentado todos los que, alguna vez que hemos pasado por allí, pues un lugar de acogida a todos los que pasan y especialmente a todos los españoles. Siempre ha sido un lugar donde de celebración, ha sido un lugar de cultura, ha sido un lugar de estudio, porque es también un lugar donde van muchos investigadores a estudiar allí. Pues yo creo que siempre es un punto de encuentro para todos y también es un espacio que nos lo tiene que decir ahora. Yo creo que es un buen momento para ir abriendo y dando a conocer los lugares que son de encuentro, de acogida, de comida, de descanso y de ciencia también.
Capelo rojo, solideo rojo, sotana roja, muceta roja. Las fotos de don José y de sus compañeros estos días nos recordaban a las imágenes históricas de Rafael, de Velázquez. Resulta que ese color representa la sangre que uno ofrece para, llegado el caso, defender la fe. Y habrá quien nos escuche y piense, ¿cómo alguien que acaba de comprometerse hasta ese extremo puede decir que es feliz?
Pues yo creo que la felicidad no está simplemente en pasarlo bien, ¿no? Yo creo que la felicidad, mira, es que por la noche tú te puedas, después del cansancio como ayer, ¿no? O como estos días, o como estos días que estás muy cansado, o que un padre o una madre de familia están baldados, ¿no? Y dicen, pues ya no puedo más. Y se acuestan y pueden decir, cuando duerme, dice, mira, hoy estoy muy cansado, a lo mejor las cosas no me han salido como pensaba, pero he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo creo que esa es la experiencia que tenemos, o que la Iglesia... Ahí tenemos, ¿no? O sea, cuando Dios pide un servicio, no pide medias tintas, pero no me lo pide a mí, ni a cualquier matrimonio, ni a cualquier catequista. Dios no pide medias tintas y va a todas, como lo hizo Jesús, ¿no? Y yo creo que en eso está la felicidad, en poder decir, aquí no hay medias tintas, por lo menos voy a apostar por el todo. Luego están nuestros barros y nuestras dificultades, pero yo quiero apostar por el todo, ¿no? Y eso significa un poco el rojo, ¿no? Vamos a apostar por el todo, a dar la vida por el Señor en lo que nos pida.
Ayer, desde luego, fue para usted un día de infarto, ceremonia, recepciones, parabienes, la vigilia que se celebró por la tarde en la Plaza de San Pedro, como preparación a la apertura del sínodo. Me estoy imaginando, cuando se quedó a solas en su cuarto para descansar después de esa jornada agotadora, dígame, ¿cómo le plantó cara a ese pensamiento inevitable de en qué lío me he metido?
Pues la verdad es que caí rendido, o sea que no hubo mucho tiempo para el silencio. Pero sí es verdad que ayer cuando terminó todo, mira, tenía la idea de un día que fue un día de abrazo. Yo creo que ese es el resumen, ¿no? Entonces es muy cansado, pero bueno, es un día de abrazo. El abrazo empezó por la mañana cuando celebré aquí en la casa donde estoy la Eucaristía con un pequeño grupito. El abrazo se terminó, continuó con el abrazo del Papa, después fue el abrazo del Calore, que vino mucha gente, que era la continuación de ese abrazo, y por la tarde fue también el abrazo de toda la Iglesia, ¿no? De toda la gente que rezaba y que estaba. Yo creo que fue un día de abrazos, y eso siempre ensancha un poquillo el alma, y bueno, cansado, pero muy feliz, ¿no?, de pertenecer a ese abrazo.
Recuerdo perfectamente el día que vino al programa porque lo habían nombrado obispo auxiliar de Madrid. Vino con otros dos compañeros jóvenes que conformaban la terna que el cardenal Osoro había propuesto al Papa, Jesús Vidal y Santos Montoya. Eso hace poco más de 5 años, pero es que no hace todavía 3 meses que ejerce como arzobispo de Madrid y un día después de su toma de posesión se anuncia que el Papa lo ha elegido para ser cardenal y el pasado 9 de septiembre lo incluye en el dicasterio de obispos. Y no ha cumplido los 58 que tengo yo, que somos de la quinta. Creo que en la Iglesia española no hay ningún caso parecido al suyo y he leído en algún medio que tanto ascenso tiene que ser necesariamente en tan poco tiempo algo disruptivo.
Pues sí, sí, bueno, pero es que esto no hay que no se digiere con facilidad, ¿no? O sea, que cada día te van dando una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa. Entonces, uno ya se pone en manos de Dios y dice, pues, ¿qué voy a hacer? Porque además es como me dijo un obispo mayor, después de toda esta historia, uno de estos mayores que le admiro un montón, dice, mira, tú, cuando no has hecho nada para que esto suceda y te lo dice el Papa, esto viene directamente de Dios. Mira, y eso me tranquilizó, porque dice, pues esto vendrá de Dios y Dios sabrá esos caminos que va poniendo, que a veces pues nos sorprende muchísimo, pero que estarán para algo. Yo en esa confianza estoy, ¿no? Yo entre Roma y estas cosas, que mira, Roma es enorme. Cuando vienes tú a Roma ves que todo es muy grande. Y yo que no soy muy grande, pues aquí me siento muy pequeñito, pues un poquito la experiencia esa, ¿no? Pero como no me falta el abrazo, ni de Dios ni de la gente, yo creo que se sobrelleva así.
Claro, aparte de formar parte del colegio cardenalicio, como elector, o sea, va a ser usted uno de los que elija al siguiente papa, por razones de edad es evidente que va a ser así, usted también será uno de los papables. Esto es taxativo. ¿Le abruma la idea?
Es que ni me la pienso. Vamos a ver, estamos en otro plano. Ya, ayer me estaban poniendo el capelo, o sea que tampoco no tengo capacidad para pensar esas cosas. Yo me siento, yo creo que más que para elegir al papa, porque todo el mundo piensa que esto del cardenal elige al Papa. Yo creo que también tiene otro servicio que es el que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Es ayudar al Papa. Entonces, ahora mismo estamos en las tareas de ayudar al Papa en lo que es la marcha de la Iglesia, ¿no? Y la elección de Papa, pues cuando llegue, llegará, pero es una carpeta que tendré que abrir más tarde, ahora no.
¿Le preocupa de algún modo que se diga que es usted el hombre del Papa para España? ¿Qué significa ser el hombre del Papa?
Es que yo no sé si soy el hombre del Papa. Yo creo que todo católico es hombre del Papa, ¿no? La mujer del Papa. Eso es lo que nos identifica también, ¿no? La fidelidad al Papa. Y yo creo que hay sintonía, sí. Pero yo, por lo menos en mi vida, siempre he intentado entrar en sintonía con quien era Pedro, ¿no? Yo de joven, pues con Juan Pablo II, pues identificarme y escuchar y empapar. Pues con Benedicto igual. Yo intentaba, pues el ver las claves, el predicar desde también desde las líneas que él nos daba, y ahora con Francisco es verdad, pues sí, igual, pues intento el unificar. Yo creo que el Papa va marcando siempre tonos especiales con los que sostenernos, y yo lo he intentado con él. No sé si soy hombre del Papa, que le entiendo bien, sí, sí es verdad, que muchas veces el lenguaje y en la forma de ver, pues veo que hay sintonía, sí. Pero bueno, yo creo que hay mucho más, y en la Iglesia pues un poco intentamos todos como articularnos, ¿no?, o sintonizarnos con lo que dice el Papa. Nos llevamos bien, pero nada más.
¿Habla usted a menudo con él, con Francisco?
No muy a menudo. Yo he hablado, quiero decir, he hablado justo después del nombramiento de arzobispo, ¿no? Cuando le llamé para decir que me explicara por qué, digo, es que no entiendo esto, vamos, así un poquito con una cartita que le mandé, y él me llamó inmediatamente. Pero antes, no, salvo alguna vez que hemos tenido que, para algún tema de consulta, no he hablado con él a menudo.
Don José, usted que lo conoce y que además quiere, como yo también quiero, y como muchos fieles que estamos escuchando a Francisco, ser del Papa, ¿cómo es la Iglesia que el Papa tiene en la cabeza para el futuro?
Pues yo creo que primero una Iglesia que ha cogido y que ha sabido ya implicarse bien en las grandes líneas del Concilio Vaticano II. Yo creo que es una Iglesia que ya, después de estos años, que han sido años de como hacer la digestión, ¿no?, del Concilio, donde ya efectivamente ya empieza a calar en las estructuras de la Iglesia. Yo creo que por otro lado es una Iglesia que el Papa ha dicho mucho y ha insistido mucho, ¿no? Una Iglesia donde la identidad no está en cómo somos y quién manda, sino la identidad está en lo que Dios está pidiendo de nosotros, en el mundo, ¿no? O sea, está, Dios está llamando en el mundo ahora mismo, ¿no? Y por eso está también el proceso sinodal que estamos viviendo, ¿no? Cómo escuchamos lo que Dios pide en medio del mundo. Y la Iglesia ahí tiene su identidad, en la respuesta a Dios, y una respuesta conjunta. Eso es lo que él llama la Iglesia en salida, es decir, la Iglesia que no se mira al ombligo, sino que está pendiente de lo que Dios da. Y luego una Iglesia que yo creo que es verdad, continuamente, una Iglesia que donde la misericordia y los pobres tienen un puesto privilegiado, como tienen para Jesús en el Evangelio.
Yo veo la Iglesia con mucha esperanza en la Iglesia de los mártires, en Siria, en Níger. La Iglesia en Europa en retroceso. Y no sé si la Iglesia española afinada para esa orquesta sinfónica que ayer pidió el Papa.
Yo creo que cuando hablan del retroceso de la Iglesia, no sé si es retroceso. Yo creo que también estamos viviendo un periodo de identificación profunda, ¿no? Y no identificación en lo sociológico ni en el número, sino yo veo ahora mismo que hay grandes lugares de Iglesia que no es, no es mayoritaria, pero sí tiene clara su identidad, que está dando la vida en lugares de martirio, como tú dices, en lugares también de conflicto, en lugares también urbanos o en pueblos, ¿no? Pero es una Iglesia que está siendo menos numerosa, pero también como muy receptora del Evangelio y con las lo que significa ser discípulos más claro, ¿no? Entonces, yo creo que también va un poco por el futuro. Estamos despojándonos un poco de todo lo que veníamos de lo sociológico, de tener un poco el discurso social, y estamos volviendo a una Iglesia pues más significativa.
El próximo martes se inicia la primera sesión del Sínodo sobre la sinodalidad. ¿Por qué hay tantas reticencias en algunos sectores a las sorpresas que puedan surgir de esa asamblea?
Bueno, siempre hay miedo. Yo creo que es siempre, como en una familia grande, siempre hay miedo ante los pasos que se dan, ¿no? Yo así lo encajo. Yo creo que puede ser miedo a decir, bueno, pues a ver qué puede salir de aquí. Bueno, pues a ver, o poner pegas por las metodologías. Pero yo creo que todo lo que se den pasos de caminar juntos, que es lo que intenta el sínodo. Además, esto, el sínodo no está siendo un congreso ni pretende ser un parlamento. El sínodo está siendo un momento de oración y un proceso, ¿eh? Mira, han empezado de oración profunda. Están estos días todos los padres sinodales y las madres sinodales están allí rezando y abriendo el corazón para ser fieles a lo que Dios les pida. Luego, no es tanto una forma de organización, sino es una experiencia orante, una experiencia muy de Iglesia, que empieza desde el principio. Los de la Iglesia nos decimos, bueno, tenemos que hacer esto y esto, ¿qué tenemos que hacer para ser más? ¿Qué tenemos que hacer? Pues por eso no lo hacemos. Lo primero que empezamos es decir, Señor, ¿tú qué quieres de nosotros y qué quieres de mí? Y una vez que lo escuchemos, dice, pues el Señor me ha dicho esto, y a mí me ha dicho esto. Pues lo que nos ha dicho un poco a todos, por ahí va las líneas del futuro. Yo creo que esa es la estructura del sínodo.
Es un chico muy abierto, que nació en Sabiote, en Jaén, pero que a los 7 años se viene con sus padres a vivir a Madrid, a los barrios del Extrarradio, concretamente a Usera, que anduvo por Atocha, que ha colaborado antes de ser cura en Proyecto Hombre, que estuvo en la comunidad de Tessé, que ha estudiado Derecho antes de ser cura, o sea que es una vocación tardía, y que no tiene miedo de coger las cosas por el mango. De hecho, le han preguntado de todo. Le han preguntado sobre las bodas de los gays, sobre el futuro de las mujeres en la Iglesia, y usted ha sido muy claro sobre las dos cosas.
Mira, es que uno cuando ha sido cura de una parroquia, y yo creo que todos, y todos me entienden, y cualquier cristiano, y tú también, y decir, los que estamos un poco metidos en cualquier lío, no, esto no lo preguntan todos los días, ¿no? O sea, yo creo que no podemos dar la vuelta a las preguntas que nos están haciendo pues nuestros amigos, la gente de nuestros vecinos, hasta nuestros familiares, ¿no? Yo creo que la Iglesia no puede estar de vuelta. Tenemos que explicar lo que pensamos y explicarlo también en clave que la gente lo entienda, ¿no? Pero no podemos eludir ninguna pregunta, porque están ahí. Y Jesús, no me imagino eludiendo preguntas diciendo, no, a mí eso no me lo preguntes, ¿no? O en ese charco no voy a entrar. Jesús entraba, lo que pasa es que entraba desde Dios. A uno le gustaba más y a otro menos, pero Jesús estaba. Yo creo que nosotros también tenemos que entrar ahí y dar respuestas a la gente. Si es que la gente lo que necesita es respuestas, y nosotros tenemos muchas respuestas desde Dios.
Y de esas dos cosas, ¿qué responde usted? Hace poco le regalaba a nuestra Eva Fernández una estampa de la Virgen de Satanudos, y sí, hay pues muchos gays rezando, muchas mujeres rezando.
Pues que Dios acoge a todos, a todos. Y ese es el primer paso que tenemos que dar. Dios, para nuestro Dios no hay etiquetas. no está ni cómo somos, ni qué. Hoy hemos visto en el Evangelio de hoy, hoy se nos dice a todos que las prostitutas y los publicanos nos preceden en el reino de los cielos. Es decir, todos nos colocamos, todos, todos detrás de ellos, todos, yo el primero. Luego, para Dios no hay etiquetas y nunca nadie puede pensar que está fuera de la iglesia. Dios nos coge desde el corazón y yo creo que cada uno y todos tenemos amigos de todas las condiciones. Todos, el primer paso que da Dios es un abrazo a todos y decir, mira, tú siéntete que eres mi hijo, ya está, siéntete que eres mi hijo. Y yo creo que ese es el anuncio que tenemos que hacer a todos.
Pues habrá muchas ocasiones de hablar con don José Cobo. Es un verdadero placer escucharlo y el corazón se alegra. Tiene un tío cura, don Lucas Cano, espero que haya podido acompañarlo. Sus padres,
sí, por aquí está.
Agustín y Pauli, estarán en primera fila. Y nosotros, que somos sus hijos en Madrid, lo recibimos con alegría. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, y a todos los que escucháis. Que Dios os siga bendiciendo y gracias por tantos abrazos.
Un saludo. Enhorabuena.
Gracias. Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación